Introspección. Confesiones. Radio Retratos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Turumata, rumbambero, ay.
Muy buenos días. De alguna forma, al son de Perú iniciamos este programa para ir calentando motores, ya que en pocas semanas, dos, comienza el día 27 de noviembre la Feria Internacional del Libro, edición número 35-2021. Soy Julieta Marón, bienvenidos a Por el Ojo de la Cerradura. José Luis Vázquez Llou, listo aquí en la consola, también está con nosotros Fátima Hernández, y no, ¿hay alguien en redes? Es que no lo veo porque siempre me tapa. Antonio Villa, Antonio, no te veo porque aquí me tapa todo, pero ya te vi. Angélica Hernández también está en la asistencia de producción. Hoy es día de perfil, jueves, y nos da muchísimo gusto saludar a una gran conocedora de arte, que es la actual y nueva directora del MURA, del Museo de Arte Raúl Anguiano, que se encuentra ubicado en la esquina de Mariano Otero y Chapultepec, si podemos decir ahí, por donde está la Galería Municipal. La super señora María Fernanda Matos, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás, Julieta? No sé si el micrófono está bien así.
Sí, está bien, está muy bien así. Y bueno, pues con una larga trayectoria y acaba de tomar precisamente las riendas de este que es uno de los grandes museos de nuestra ciudad. Cuéntanos un poquito de esto y luego platicamos de otras cosas.
Bien, pues sí, efectivamente acabo de tomar las riendas, como dices tú.
De quedar al frente, digamos.
De quedar al frente, sí, de un museo que, mira, a mí me parece maravilloso, tanto por la ubicación que tiene como por la historia que hay detrás de este espacio. A mí me parece un espacio muy bien ubicado para poder desarrollar un trabajo cultural, porque está en este corredor justamente que tú mencionas de la Galería Municipal. Ahora, bueno, ya hace muchos años...
El Centro Cultural Torres Vedet, es cierto, yo me quedé con aquello, pero es el Centro Cultural Torres Bodet.
Exacto. Ajá. Yo lo conocí primero como la Galería Municipal y después fue la Galería Municipal. Y
es que era casi la única que había, ¿no?
Sí, sí. Inicia la galería en los años 60 y pico, finales de los 60, y lo que era, a lo que es actualmente el MURA, era el Centro de Arte Moderno, sí, que se inaugura, se firma en el 70 el convenio, pero en el 71 abre sus puertas al público. Entonces es un espacio que a mí pues me interesa mucho, me parece que la ubicación es espléndida, que hay este corredor cultural entre este espacio teatral y de conciertos y todo, que es la Galería Municipal, y el espacio museístico.
Y como espacio, digamos, independientemente del nombre, ya que mencionamos, y te digo que me quedé con lo anterior, porque yo cuando era niña, a mí me llevaban a las exposiciones ahí, vamos a la Galería Municipal y no había más, ¿no?
Así es, así es. Después ya Miguel Aldana abre el Centro de Arte Moderno y lo abre como un espacio que va a albergar pues las corrientes del momento, sí, que va a albergar toda esta serie de artistas entonces muy jóvenes, como Vázquez Baeza, como Héctor Navarro, como que van sobre las corrientes abstractas, sí, y también va a incluir artistas figurativos, pero representando como toda la corriente que en ese momento era la vanguardia, ¿no? Uh-huh. Y ya después, muchos años después, se va a convertir en el Museo Raúl Anguiano.
¿Y cómo te iniciaste, cómo tuviste contacto por primera vez, María Fernanda, con las artes plásticas?
Bueno, mira, yo creo que yo he sido muy afortunada en poder desarrollar a lo largo de mi vida toda una serie de actividades siempre relacionadas con la cultura. Y de alguna forma, bueno, en mi casa siempre fue una familia donde se habló de arte, de cultura. Además, yo me acerqué a la Escuela de Artes Plásticas, no terminé la carrera. Y después, fíjate que me metí a la psicología. Yo soy graduada psicóloga, tengo licenciatura en psicología.
¿En dónde estudiaste psicología?
En el ITESO, en el área clínica. Y después hice un curso propedéutico en psicoanálisis, pero nunca me dediqué aplicado la psicología en beneficio de la patria. Entonces,
oye, podría ser psicóloga de artistas. Esto estaría interesante, esta combinación.
Mejor por el campo de la cultura. Y bueno, pues la vida me fue llevando por diferentes, por el mismo camino cultural, pero en diferentes rubros, inclusive la radio. Fui directora de la radiodifusora cultural del gobierno del estado.
Ay,
de Jalisco,
no, eso no me lo sabía.
En los 70.
¿En
luego
serio?
Fui directora del CEDART Guadalajara, del Centro de Educación Artística José Clemente Orozco, del Instituto Nacional de
Bellas Artes. El CEDAR todavía existe, por cierto,
sí,
¿no?
Sí, sí, cómo no. Y fíjate que ha dado alumnos muy interesantes. La verdad que ha tenido una proyección a la sociedad, sí, importante. Son escuelas que surgieron en los años 70 y que aún persisten con un trabajo bastante, bastante bueno en la formación de los alumnos.
¿Esto fue en qué años, los meses, lo del CEDART?
Mira, en el CEDART estuve yo alrededor del 80, no antes, entré en, sí, como del 80 hasta el 87, algo así, y después de ahí me voy a México. Yo dependía del Instituto Nacional de Bellas Artes, y entonces me invitan a la Ciudad de México a hacerme cargo de las exposiciones itinerantes. Y mi vida ha sido un ir y venir: Guadalajara, Ciudad de México, Ciudad de México, Guadalajara.
Y has tenido que radicar también temporadas, considerables en la Ciudad de México.
Sí, sí, sí. Ahí en esa época me quedé bastantes años, porque de ahí después pasé a la coordinación, a la Dirección de Servicios Culturales, luego fui directora del Museo del Palacio de Bellas Artes, luego me fui de agregada cultural a Houston. Digo, he tenido esa fortuna, porque he tenido la oportunidad de tener experiencia en varios terrenos de la cultura. Luego regreso nuevamente a Guadalajara, estuve también a cargo del Instituto Cabañas, ahora Museo Cabañas.
¿Es en qué periodo fue, que,
ya,
con qué administración?
Esto ya va a ser en los 90, mediados de los 90, que regreso. Estuve primero.
¿Quién estaba al frente?
Estaba como secretaria.
¿Era Juan López
de Cultura?
¿Todavía
estaba,
no?
Estaba Sofía González Luna.
Sí, doña Sofía.
Estaba,
sí, sí,
Sofía González Luna, y me invitó primero como directora de artes visuales, uh-huh, que tenía yo en mis oficinas en el Convento del Carmen. Y de ahí pasé a ser directora del Cabañas. Y estando en el Cabañas, te digo que yo he ido y vuelto, ¿verdad? Estando en el Cabañas, tuve la invitación del director del Instituto Nacional de Bellas Artes para dirigir el Museo de San Carlos. Entonces me fui 8 años a dirigir el Museo de San Carlos.
Cuéntanos primero, bueno, porque ya tengo todo un rompecabezas que armar. Cuéntanos ahora que estás hablando del Museo San Carlos, ¿qué fue lo más importante para ti, más relevante en tu vida y en general para el museo mismo San Carlos en esa época?
Bueno, mira, para mí fue una etapa muy interesante, porque primero fue enfrentarme a una colección de arte europeo, sí, que se había reunido a través de la Academia de San Carlos, y que a la hora que se hace la división de lotes por el instituto, le toca a San Carlos la parte de los maestros, de los viejos maestros europeos. Entonces, para mí fue muy importante enfrentarme a esa nueva visión de la plástica y hacer además una revisión a fondo del acervo. Creo que eso fue para mí lo más interesante, aprovechar los acervos del propio museo a partir de los cuales generamos exposiciones. Esa fue mi política: restaurar las obras que estaban, que lo requerían, y poner en circulación otras que no estaban en la colección permanente, y a partir de esas piezas hacer exposiciones nuevas, hacer nuevas propuestas. Para mí fue muy interesante esa etapa.
Sí, de San Carlos. Y antes, por ejemplo, en el Cabañas, ¿qué fue lo más importante para ti en esa época que estuviste, que no sé cuántos años fueron?
Fue breve.
¿Fue breve?
Mi paso por el Cabañas fue breve. Y mira, lo mismo, a mí me interesa siempre mucho estudiar los acervos. Ahí, por ejemplo, estaba Alicia Lozano como museógrafa, y era una gran museógrafa Alicia, y montamos exposiciones interesantes, pequeñas, porque los presupuestos eran más acotados, pero sí también a partir de lo que había dentro del museo, generar exposiciones. En esos momentos no había los presupuestos para hacer las grandes exposiciones, pero sí ya habíamos dejado de avanzada una exposición muy importante que organizó Sofía González Luna sobre el arte religioso, que fue una experiencia estupenda. Ya no me toca a mí inaugurarlo, ya habíamos dejado todas las bases para eso, no me toca a mí curarlo tampoco, que es cuando me voy a México. Y en el exconvento, porque había estado también, o sea, estuve de 2000 a 2004 en ese periodo de Sofía, pues fue ese contacto maravilloso con los artistas que están trabajando en la actualidad, ¿no? Ese contacto directo con ellos, ese conocer su obra y ponerla al alcance del público.
Y bueno, hablando de acervos, recuerdo ahora que fue precisamente con Sofía González Luna que se inició el trámite, digamos, para considerar al Instituto Cabañas o Cultural Cabañas o como quieras, patrimonio de la humanidad, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí, ya cuando yo llegué ya estaba considerado patrimonio y me parece extraordinario, es un edificio maravilloso, ¿verdad? Y curiosamente pasé de un edificio diseñado, atribuido su diseño a Tulsa, a otro edificio también diseñado por Tulsa, como es el Museo de San Carlos.
Oye, ¿y en qué periodo? Que esto sí, no me lo sabía, el tema de que estuviste al frente de la radio, de que es la JB ahora, pues, cuéntanos de esa parte.
Entonces, era XJB FM AM, Radiodifusoras Culturales del Gobierno del Estado.
Ajá.
Estábamos en el último piso de la Torre de Educación.
Sí,
y dependíamos del Instituto Nacional
por alcalde.
Del Departamento de Bellas Artes del Estado. Era un proyecto que le interesaba muchísimo a Juan Francisco González. Juan Francisco González estuvo siempre muy interesado en la radio y proporcionó y facilitó la entrada de muchísimos programas y material y de grabaciones de música. Hizo una gran labor por esa radiodifusora. Y a mí me toca ya al final. Ya después hay un cambio de gobierno y como suele suceder cuando se cambian los gobiernos.
¿Quién estaba de gobernador? Yo ya pedí la cuenta en ese entonces. Pero pertenecía al Departamento de Bellas Artes, pues, ¿no?
Dependía del Departamento de Bellas Artes, la radiodifusora, estaba Juan Francisco era jefe de departamento, todavía no se creaba la secretaría. Entonces, cuando oye el cambio de gobierno, a mí me invita el Instituto Nacional de Bellas Artes a hacerme cargo del CEDART. Y ahí me voy a quedar 7, casi 8 años dirigiendo la escuela.
¿Y qué era lo principal para ti cuando estabas en el CEDART?
Mira, son unas escuelas muy, muy interesantes. Empezaron con muchísimos problemas. En los años 70 empezaron con mucho problema porque fue un proyecto un poco utópico al principio, que se pensaba que los alumnos pues iban a salir como todólogos, ¿no? Le llamaban entonces que iban a salir como técnicos en arte integral. Entonces era como decir, bueno, ¿qué es eso del arte integral? ¿Cómo? Finalmente se fue depurando los estudios y demás. Y para mí, esa época que estuve, fíjate, a mí me interesó muchísimo la parte de instalar los talleres de gráfica. Ahí pusimos el primer tórculo que se puso en un CEDART, se puso en el CEDART Guadalajara. Y entonces invité a Cornelio García como maestro de grabar. Y de ahí salieron alumnos muy destacados que actualmente tienen sus propios talleres.
¿Te acuerdas
de
alguien?
Como Guadalupe, ahorita no recuerdo los apellidos de todos, pero por ejemplo está Herculano Álvarez, José Guadalupe también, está Fernando Sánchez, me parece que es. Fernando era el que le hacía las impresiones a Toledo, él se fue a vivir a Oaxaca, y Fernando tiene ya su propio taller desde hace muchísimos años. Bueno, ya son unos señores, yo los dejé unos chamacos, adolescentes, jovencitos, y hubo una buena cantidad de alumnos que no salieron a lo mejor artistas todos ellos, algunos, no era la intención formar artistas, sino docentes en arte. y en al arte, en las artes gráficas, pues tuvimos resultados estupendos, la verdad. Luego también montamos el taller de serigrafía con el maestro Navarro, con el maestro Navarra montamos el taller de serigrafía, que nunca se había hecho ahí, y bueno, fue una experiencia fantástica. Sí, todos esos años hasta que ya me pidieron irme a la Ciudad de México como jefa de exposiciones itinerantes.
Yo recuerdo el CEDART y también recuerdo aquella serie, una serie de televisión que se llamaba Fama, bueno, se llama, donde era una escuela de artes donde todos aprendían de todo, que es lo que, bueno, a lo mejor un artista siempre soñó como para tener. Yo, ya después, pues, alguien se dedica a determinada disciplina, exacto, pero hay que empaparse de todo, ¿no?
Exacto, porque eso es lo interesante de esas escuelas que empezaron como secundarias y bachilleratos, que los chicos van teniendo contacto con la diversidad de ramas del arte, ¿no? Entonces, eso les da un mundo, les da un panorama bastante, bastante amplio, y ya después cada quien elegirá si se va por el lado de la danza o de la música o de las artes plásticas o el teatro. Y tuvimos maestros muy buenos en esa época, muy buenos, la verdad, y debe seguirlos teniendo. Ahorita ya he perdido el contacto con
el CEDART. Recuerdo también, y bueno, nuestra querida, gran amiga, gran gente de teatro, Claudia Cecilia Latorre, bueno, por ejemplo, Claudia que estuvo Cecilia. Ahí en esa área de que sería de artes escénicas.
Claudia,
¿no?
Cecilia, wow. Fue una gran maestra de teatro, uh-huh. Una gran maestra de teatro, mamá de dos criaturas muy talentosas también. Ahorita Cecilia Hurtado es una fotógrafa muy reconocida. La otra chica vive en Alemania. Y las dos son muy talentosas, vienen de padres muy talentosos. Y Claudia Cecilia fue una mujer con una visión increíble, muy amplia.
Escribió su libro, La vida del drama, yo lo tengo por ahí. Así también, es. Donde pues plantea todo el tema de, entre otras cosas, pues de los géneros teatrales, que es muy importante, ¿no?
Así es.
Para terminar con el tema del CEDART, creo que todavía, por ejemplo, hablando de artes escénicas, el maestro Daniel Constantini está ahí y todavía existe esta escuela y todavía egresan alumnos, ¿no?
Sí, sigue teniendo muy buena calidad el CEDART, la verdad que es muy recomendable.
Porque no es muy conocido, por eso le he hecho énfasis en este tema, ¿no?
Curiosamente, fíjate, siendo una opción diferente, sí, ofreciendo esta opción del arte y de estas diferentes ramas del arte, no es tan conocido, ¿no?
Y también, antes de irnos al corte, has tenido tu faceta de curadora. Yo, aunque no lo creas, bueno, hemos hablado, pero la última vez que te vi, así de verte, antes de esta, fue en la exposición de Carlos Rodal en el Musa, que tú curaste, claro, esa exposición desde entonces, fíjate.
Ah, mira, sí.
Uh-huh. Y bueno, cuéntanos un poco tu trabajo en este tema de la curaduría de arte y de exposiciones, que también ha estado paralela a todo lo que, sí, es esta gestión de museos, etcétera.
Sí, fíjate que la actividad curatorial es una actividad muy, muy interesante, porque a veces la gente confunde, piensa que es organizar una exposición. Es hacer una investigación sobre un tema y desarrollarlo, ¿sí? Es tener un guión que tenga un discurso, que lleve alguna idea al público. Entonces, para mí ha sido muy interesante realizar estas curadurías. La experiencia pues me la ha dado por muchos años el paso por los museos, que siempre uno se involucra, a veces tiene uno personal de apoyo importante, de investigadores, de curadores, a veces uno tiene que hacer ese trabajo. Y ese paso por los museos pues me ha ido dando cierta experiencia para hacerlo y me gusta mucho hacerlo. Me gusta mucho.
Cuéntanos de quién es más, qué exposiciones has curado en estos últimos años.
Mira, por ejemplo, te podría mencionar una que reciente, de las más recientes ha sido, por ejemplo, Surrealismo y Abstracción, que la curé para el Museo Pape de Monclova. que me dio la oportunidad de reunir obras muy interesantes de los surrealistas que llegaron a México en los años 40, ¿sí? Con obras de época y cómo surge el movimiento abstracto en México con Manuel Felgueres, con La Ruptura, etcétera, ya hacia los años 50. Y le puse estas vías paralelas porque de un lado fui haciendo el discurso del surrealismo y cómo va derivando después en otras facetas en México, y la corriente abstracta de Ruptura. Otra exposición que me gustó mucho, que la realicé en el Museo de Artes Populares de la Ciudad de México hace unos 3 años, fue la de El Juguete en el Arte, El Juguete Popular en el Arte Mexicano. A mí me interesó mucho ese tema, por eso lo planteé. Porque esta vinculación del arte con la artesanía la quise poner de manifiesto a través de una exposición, como a veces esos
límites. ¿Esto fue cuándo y dónde? Bueno, más o menos dónde.
¿Perdón?
¿Dónde fue esto?
Esa fue en el Museo de Artes el Museo Nacional de Arte Popular en México.
Porque me remite esto a un año en el que Artes de México, hablando de la FIL, tomó como tema el juguete, no sé si fue antes o después, el juguete mexicano.
Mira, estuve muy en contacto con Margarita de Orellana, sí, justamente de Artes de México, justamente para documentarme, porque inclusive ellos tienen algunos objetos y Margarita nos prestó, Artes de México nos prestó algunas piezas para la exposición, como los papalotes de Toledo, por ejemplo, y hice ese juego entre la imagen pintada y el objeto real del juguete, y cómo los artistas de México, sobre todo en una época, en la época del nacionalismo, acudieron mucho a la artesanía como, uh-huh, como parte de su iconografía. Entonces ahí pude conseguir unas obras maravillosas de Chávez Morado, de los hermanos Basbiau, de María Izquierdo. O sea, tuve la oportunidad de reunir una obra maravillosa.
Fíjate, está esta parte de la artesanía, digamos que entre comillas decorativa, pero también está la parte, no sé si llamarle funcional o qué, del juguete para jugar, ¿no? Los de hojalata, ¿te acuerdas? Y fíjate que yo tuve oportunidad de estar en la Feria de Los Ángeles el año en que también Artes de México estuvo y llevaron sus juguetes, y en las dos primeras horas se terminaron por la población mexicana. Daban ganas de llorar, así, porque, o sea, es que estaban ávidos, así, con una necesidad, pues, de tener contacto con eso tan mexicano. Que de veras, y precisamente Margarita me dice, es que se terminó todo y ya no tenemos tiempo de traer más. Y era solamente para la venta, ¿no? No era
aquí en la exposición revista. Hicimos toda una serie de actividades también para que la gente jugara. Fue una exposición muy linda porque reunió 3 generaciones. A mí me daba tanto gusto ir y encontrar que estaba el papá con los niños y el abuelo también, porque son parte de la infancia de muchos de nosotros y de generaciones anteriores, pero ya los niños ya no están tan en contacto con ese tipo de juguetes. Nosotros tenían que aprender
ni los conocen. Ni los conocen. Ahora no los conocen, te lo puedo apostar.
Exactamente. ¿No? Sí, entonces fue una oportunidad interesante, además de quitar este límite entre el arte y la artesanía. Hay artesanía que es una obra de arte, ¿no?
Sí, bueno, las wixárikas, etcétera, ¿no? Vamos al corte y volvemos. Estamos platicando con María Fernanda Matos, conocedora, curadora, etcétera, etcétera, de arte, eso sí, que está ahora al frente del mural, les comentaba, el Museo de Arte, Raúl Anguiano. Vamos al corte y volvemos. 31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3. Si quieren preguntarle, comentarle algo, también en el WhatsApp 33-20-53-69-75 y las redes sociales aquí con Alberto Villa. Antonio. Siempre le quiero cambiar el nombre. Antonio Villa. Volvemos.
Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Por el ojo de la cerradura. Una mirada Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más
allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Continuamos con ustedes, con la maestra María Fernanda Matos, que está, les decía, al frente del MURA. Antes de entrar al terreno de su plan o de su reto, también dicho de otra forma, el MURA, María Fernanda, si se puede decir, ¿hay alguna tendencia del arte que tú prefieras, y a alguien en especial también, de la historia?
Pues mira, es muy difícil uno definirse por una sola corriente. Hay etapas del arte muy interesantes, muy importantes, y hay manifestaciones del arte brillantísimas en todas las épocas. Entonces, no te podría yo decir que para mí lo especial es tal cual, o me ubico en el
¿qué fue lo primero
barroco,
que viste?
O en el abstraccionismo, o en el conceptual. Creo que cada propuesta y cada época va teniendo propuestas distintas, y hay siempre pues valoraciones en los artistas que las producen, pues de distinto rango, ¿no? Uh-huh. Hay unos que son superiores a otros, hay otros que dejan huella en la historia del arte. Pues, se me ocurre ahorita, por ejemplo, en el arte del siglo XX, Francis Bacon, ¿no? Francis Bacon va a ser un gran detonador de nuevas formas de entender el arte. Y así van surgiendo Warhol. Y en México, pues, hubo el gran movimiento nacionalista, que en su momento tuvo una importancia, porque tuvo una razón de ser, de una búsqueda de identidad, pero después ya se estancó demasiados años, y después va a haber este rompimiento, que van a surgir estos grupos de abstractos y de neofigurativos. Entonces, cada etapa va a tener su... Luego vienen todos estos neomexicanistas, que también hay piezas interesantísimas de ellos. En fin, no podría ubicarme en una corriente como que fuera mi especial interés.
¿En qué momento crees que el arte en México tomó su propia personalidad, digamos?
Bueno, mira, yo creo que uno de los detonadores de esas nuevas tendencias en México va a ser el doctor Atl, un jalisciense distinguidísimo, mm-hmm, que va a ser de los primeros en cuestionar las enseñanzas de la Academia de San Carlos, ¿sí? Va a querer romper con toda esa tradición académica que había pues surgido desde la llegada de los Borbones a México, cuando se quita el neoclásico, cuando entra el neoclásico a México, entra también la academia, y va a perdurar esta formación rígida académica muchos años. Pero Atl, por ejemplo, va a ser de los que va a romper. Saturnino Herrán, por ejemplo, también, uh-huh, anteriormente, van a irse a buscar las formas de expresión a partir de lo que se consideraba lo nuestro, ¿no? Lo mexicano, que es algo pues entrecomillado, lo mexicano, pero sí buscar en las raíces indígenas, en las raíces también de la mezcla, de la fusión de las dos culturas, en el arte popular, buscar mucho la importancia de la presencia del arte popular y utilizarlo como también dentro de la propia creación artística. Entonces, creo que Atl, Montenegro, van a ser pintores de Jalisco que van a plantear nuevas uh-huh, formas de expresión artística. Y bueno, después ya va a haber toda esta gran corriente nacionalista con esa visión de rescatar todo el pasado indígena. Va a ser un movimiento postrevolucionario en busca de una identidad mexicana, que si bien tuvo sus desventajas, porque tuvo un criterio muy unificador, muy unitario, porque vio como un México, como un todo, en donde Jalisco, por cierto, fue uno de los símbolos importantes para identificar lo mexicano, ¿no? Con el charro, con el jarabe tapatío. Pero se hizo toda esta simbología, que fue muy apoyada siempre por la parte gubernamental, y esto pues va a perdurar demasiados años, ¿sí? Si bien tuvo un gran sentido en los años 20, en los 40 todavía, ya para los años 50 ya los jóvenes querían estar en contacto con nuevas corrientes y expresarse de maneras distintas, ¿no?
Y previo a recibir el MUR a María Fernanda, pues te tocó todo el año más de confinamiento, pero estuviste, me comentabas, trabajando día a día de cualquier forma. Cuéntanos un poquito los proyectos que trabajaste en confinamiento.
Bueno, mira, sí, estuve trabajando algunas curadurías también para el Museo Pape, la que te dije del arte y la artesanía fue anterior, pero ya en plena brote de la pandemia. Justamente hice una serie de trabajos para la universidad. La universidad me invitó a plantear algún proyecto y les dije, bueno, vamos a haciendo algo en la casa. Vamos a dando a conocer a los artistas su obra en las casas. Y entonces hicimos ese arte en su casa, que empezamos trabajando las colecciones de la universidad. Esta universidad tiene un acervo impresionante. Tiene casi la historia de un siglo de la plástica de Jalisco en sus diferentes recintos. Y entonces fuimos tomando de diferentes colecciones. Primero empezamos con los premiados de la Bienal Atanasio Monroy, ¿sí? Que también eso es muy interesante porque la Atanasio Monroy primero empieza con un carácter local y reúne obras, tiene el testimonio, la historia del arte de los jóvenes desde los años, me parece que empieza en los 90, ahorita se me van mucho a mí las fechas, pero tiene toda una historia de esa propuesta artística de los jaliscienses. Después se va a abrir a nivel nacional y tiene ya acervos con artistas de toda la República. Entonces hicimos eso y también los acervos del MUSA, el Museo de las Artes, que tiene un acervo riquísimo, que a mí me tocó también la fortuna, tuve el privilegio pues de realizar el catálogo razonado de la colección del MUSA. Entonces, a partir de eso fuimos realizando también
una serie. ¿A qué le llamas lo razonado? Me llama la atención.
Bueno, esto. Un catálogo razonado es tener una edición con las fotografías de las obras y con la descripción de las obras. Y si es posible, con datos sobre el autor y si es posible, con el historial de la propia obra. Cuando entró al museo, si perteneció a un particular antes o si la donó el propio artista.
¿O la adquirió?
O la adquirió, uh-huh. Exactamente. Entonces, fuimos haciendo eso y abarcamos pues desde los inicios del MUSA, que fueron en 1994, hasta el año, lo logramos hacer hasta, ya lo actual no lo alcanzamos a meter porque había que cerrar en algún momento, pero sí fueron 25 años del MUSA los que hicimos ahí.
Se dice fácil, pero...
Pero fue un trabajo fuerte.
Además, no recordaba que ya tenía los 25 años el MUSA.
25 años cumplió.
Empezó con la mitad, ¿no? Y apenas hace algunos años ya se tomó el edificio total. Precisamente fue cuando nos trajeron a Radio Universidad a este lugar donde estamos ahora, ¿no? A esta ubicación.
Uh-huh. Sí, yo recuerdo que estaban ahí en Juárez, enfrente, en esa torre, me tocó ir varias veces y ahorita viendo aquí los pasillos me encontré con la firma de Ignacio Arreolaro, que me dio mucho gusto, fue gran amigo.
Mira, sí, pues fue el primer, digamos, era subdirector de Radio Universidad, pero estuvieron pues un buen tiempo.
Sí, luego frente, con Alfredo Sánchez, ¿verdad? Que y me tocó también que me entrevistara en algunas ocasiones. Ajá. Y que ahora están todos reunidos aquí
en la red.
Bajo su dirección, ¿verdad?
Sí. Qué bien. Y María Fernanda, bueno, vamos a entrar de lleno ¿con qué museo te encuentras? ¿Con qué MURA te encuentras ahora que ya lo has tomado para estar
mira,
al frente?
El MURA es un museo que ha guardado su prestigio, sobre todo por el espacio que ocupa, me parece que es muy importante. Y me lo encuentro, pues como han pasado todos los museos, que han pasado por una situación difícil, después de una pandemia, ¿no? En donde las actividades fueron mínimas y todo, pero hay un personal muy entusiasta, muy, muy trabajador, y pues encuentro el espacio que siempre he conocido, aunque ahora está, bueno, ya hace mucho tiempo que se remodeló, porque tuvo su historia ese edificio, y ahorita lo que yo vuelvo a retomar es esta preocupación que he tenido cuando he pasado por los diferentes museos, que es retomar los acervos, ¿sí? Revisar los acervos y de alguna manera pues entender a un museo como una parte del rescate de la memoria y del resguardo de la memoria.
Ahora, los acervos mismos pueden estar bien cuidados o mal cuidados, ¿no? También.
Están en buenas condiciones, sí. En general está bien en buenas condiciones el acervo del museo y resguarda tanto una colección de la ciudad que se vino armando desde la época de cuando estaba la Galería Municipal, que reúne obras interesantes y algunas, por ejemplo, que consiguió Rutilio Medina cuando estuvo a cargo. En fin, tiene un buen acervo y después en 2013 va a enriquecer ese acervo con las obras de Raúl Anguiano. Uh-huh. Que se va, entonces, cuando hay el cambio del nombre.
Sí, ¿y qué tienes pensado? Ahora que sé que, como me habías comentado, que estabas primero, lo primero que además es exigido es el inventario, ¿no? ¿Ya sí. terminaste el inventario?
Ya. Está ya. todo en orden, está todo correcto, están en buen estado las piezas, algunas son ya muy antiguas, sin embargo, se mantienen en buenas condiciones. Y bueno, pues ahora es la tarea de empezar a programar y pues la idea es... Mi idea es tener un programa de exposiciones, te digo, por un lado que privilegie el aspecto del museo, los acervos del museo, y por otro, pues que también es un museo de arte moderno y contemporáneo que pueda recoger la obra de diversas tendencias del arte moderno y contemporáneo, ¿sí? No podemos estar cerrados a una sola tendencia. Y que sea un espacio educativo. Para mí las exposiciones tienen que tener siempre una función didáctica y también una función de manera de utilizar el tiempo libre de una manera que te enriquezca, ¿no? Te tiene que dejar algo el ir a una exposición. Entonces mi preocupación ahorita es empezar a armar esas exposiciones con ese carácter, ¿sí? De recoger la memoria. Ahorita, justamente hoy, abrimos al público una colección en homenaje, en memoria de Raúl Anguiano, con 35 piezas, sobre todo obra gráfica, que es lo que contiene la colección, unas esculturas y unas cerámicas, y con una explicación también sobre de qué se trata la exposición. Sí, vamos a hacer también con cada exposición algún tipo de actividad paralela. En este caso va a haber un taller para niños que se va a dar el domingo 21 y pláticas en cada exposición, que haya siempre alguna conferencia o alguna mesa redonda, algo que enriquezca el contenido de la exposición, ¿sí? Con el tema, por ejemplo, de la mujer también, cuando el próximo año ya estoy planeando también una gran exposición. Y me voy a ir más, Julieta, por la exposición colectiva que por la individual. Voy a privilegiar la exposición colectiva con una lectura, ¿sí? Y que dé oportunidad de esto a la entrada siempre a más número de artistas. Desgraciadamente, en Guadalajara, bueno, y en el país en general, tenemos magníficos artistas y una gran cantidad de artistas y no tantos espacios como para alojarlos.
Hay más artistas que espacios.
Hay más artistas que espacios. Entonces, pues tenemos que ir dosificando, pero siempre te digo con un objetivo, con una idea a seguir y para mí un proyecto a 3 años.
A 3 años sería. Muy bien, María Fernanda. Y entre todos los retos a los que te has enfrentado, que me has contado, hay algo que no hubieras podido lograr, así que te hayas quedado como con la espina.
Pues mira, siempre uno se queda con ciertas frustraciones, siempre uno quiere a veces hacer algo y no lo puedes hacer por limitaciones o de espacio o de presupuesto o de tus propias limitaciones o de carencia de personal que te ayude. Pero mira, yo en general soy optimista. Yo en general pienso que uno puede hacer lo que puedes. Y no te debes atormentar por lo que no está a tu alcance, ¿no? Entonces, yo pienso que mi tiempo, mi entusiasmo por hacer las cosas y siempre con la esperanza de que salgan bien, de que haya éxitos, y eso es lo que espero. Si no sale, bueno, pues se siente uno un poco achicopalada, pero no pasa de eso.
Oye, ¿y qué te gustaría? Así como... digamos, principal preocupación o logro que tengas a futuro, que planees.
Pues mira, tal vez mi hermano Eduardo siempre me dice, recaba tus escritos, publica, guarda, junta todo eso en un libro. Tal vez eso sería lo que me gustaría hacer.
Oye, estaría muy bien, que nos escuche algún editor acá.
Rescatar todo eso, lo que he escrito sobre distintos artistas, lo que he publicado, y junto con otros materiales, ¿verdad?, de experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera. Eso
de toda una vida, porque tu carrera ha sido de toda una vida, ¿no?
Así es, uh-huh. Así es. Sí. El darme el tiempo, porque no creas que lo tenga mucho.
Sí, como por ejemplo, ahora en esto del arte en su casa, como que tantos artistas fueron parte de este proyecto y además dónde se puede escuchar, porque es un proyecto de audio, ¿no? Del arte en su casa, esto que me comentabas.
Bueno, está en las redes sociales, ¿sí?, de la Universidad de Guadalajara, en Cultura UDG. Lo pueden encontrar tanto en Twitter, como en YouTube, como en Facebook. Sí, uh-huh. Y está toda la lista de programas, desde el primer programa hasta el último.
¿Cuánto dura cada uno?
Son cápsulas que alrededor de 12 minutos.
¿Y son entrevistas a
imagínate, es una, pintores, ha, ¿no?, sido una semanal desde que empezó la pandemia. O sea, no las he contado, pero yo creo que son muchísimas semanas las que tenemos, son muchísimos. Tengo que hacer el recuento.
¿Y todos de Jalisco?
Sí.
¿Todos de Jalisco?
Sí, todos de Jalisco. Sí, todo es plástica jalisciense.
¿Conoces la colección de Claudio Jiménez?
Sí, bueno, claro, por supuesto. Mira, yo es una persona que siempre elogio mucho a él y a su esposa. La primera vez que los elogié en público, no sabía yo que estaban entre el público, y los mencioné hablando de coleccionismo porque dije que eran un ejemplo, ¿verdad?, que su museo virtual, pues eran, yo acudía mucho a esos acervos y a los de Andrés Blainstein, que Andrés ha hecho una gran labor también con poniendo en línea toda la maravilla de obras que tiene de arte mexicano. Y mencionaba yo la importancia de este tipo de registros y de ponerlos a disposición del público, y le echaba yo muchas flores al Museo de Jiménez Vizcarra, y justamente a la salida se presentaron, nosotros somos, ¡ay, qué gusto! Digo, pues,
porque sí, son concretamente y específicamente pintores jaliscienses, ¿no? Y algunos también, sí, escultores, plástica en general, ¿no?
Es plástica en general, así es. De varias épocas tienen, porque primero empezaron con arte contemporáneo y tienen ya también obras de siglos pasados y demás. Igual, uh-huh, Andrés Blainstein, tiene una colección impresionante, maravillosa.
Pues muchísimas gracias, María Fernanda, por haber venido a Por el Ojo de la Cerradura, por acompañarnos y por compartirnos pues tu trayecto, ¿no?, en esta vida dedicada al arte también. Tú, por cierto, hay algunos, no sé si es tu caso, que hayas pintado o intentado hacer tú algo también como artista.
No, sí. ¿Sí? Sí, yo. Es más, en una revista de la universidad hace muchos años, me publicaron algo, yo hice una serie de obispos en madera y hago también.
¿Escultura?
Hice también una serie de la boda.
Míos, de madera, mira.
Y también hice mucho grabado. Alguna vez fui premio Jalisco de grabado.
Pero María Fernanda, pues que...
Pero no me doy tiempo.
¿Dónde se puede ver tu trabajo? En algún momento. Ah, bueno. Muchas felicidades, gracias. Y bueno, buen augurio para el Mura con María Fernanda Matos.
Muchas gracias, Julieta, por esta entrevista.
Gracias a ti, gracias a Fátima, José Luis Vázquez, yo, Angélica Hernández, gracias también a Antonio Villa, que estuvo aquí en las redes sociales, que ya lo estoy viendo. Y nos vamos con la que iniciamos, que no comenté quién era. Ella es un ícono emblemático del folclore peruano, Eva Ayón. Por supuesto, no va a estar con nosotros, pero le vamos a dedicar la semana que entra un programa a música peruana de la que no va a estar y luego de la que sí va a estar, las dos, dentro de este espacio en los días musicales de Por el Ojo de la Cerradura. Así que con Eva Ayón despedimos este programa y mañana a las 11, Alicia Caldera con Hilando Fino. Y nosotros nos escuchamos con novedades musicales el próximo lunes a las 11 por el Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos.
Malito. Si usted mira un ratito, hace la vez en la ventana, usted vería un maicito cantándole a la mañana. Ay, sí. Malito para invitarle con dana. Ay, sí. Ay, sí. Que me hable de frente. Ay, 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 ay. Que me hable a la cara. Ay, sí. Si usted mira un ratito a ver a ver en la ventana, usted vería un maicito cantando a la mañana tamales calientes.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.